En esta hora tenemos una presentación bastante especial. Nos acompañan a José María Cabral, el director de la película Carpinteros, la cual está siendo mostrada durante el Festival de Películas Sundance de este año. Acompañando a José, nos acompañan John John, quien es, toma el personaje de José Sosa en la película, Ramón Emilio Candelario, quien es Manauri, y Judith Rodríguez, quien es Yaneli en la película. Ellos nos acompañan en el estudio, estaremos hablando durante la hora acerca de esta película, la cual está ahora en el festival. Vamos a comenzar con José María Cabral. Bienvenido al programa, gracias por haber venido.
Bueno, no, al revés, muchas gracias por la invitación, la verdad que estar aquí es un privilegio.
Bueno, principalmente quería preguntarte, ¿qué te trajo la idea de esta película? ¿Por qué se te ocurrió esta idea?
Bueno, fue muy interesante. Un amigo trabajaba en esta cárcel que se llama Najayo, y él me dice, él trabajaba dando clases. Entonces me dice, mira, hay muchas veces que la gente ni siquiera va a clases porque se la pasan gaviado, como le decimos allá, a encaramarse, a subirse a una ventana, hablando con las internas del otro lado. Yo, ¿qué es eso? Entonces fui inmediatamente, algo me sonó. Y cuando fui a descubrir, me di cuenta de un lenguaje de señas que se ha desarrollado, que le dicen el carpinteo, que es un lenguaje de señas único que se da en Najayo. Najayo es una cárcel, tanto de hombre como de mujer, que está separada a unos 150 metros de distancia. Entonces, como ahí no hay, hay un espacio tan grande que no se puede comunicarse ni verbalmente, ni de ninguna otra manera que no sea a través de un lenguaje de señas. Entonces, cuando descubro eso y me doy cuenta que estos internos tienen relaciones de amistad, de noviazgos, de todo tipo, con otra interna de aquel lado, personas que ni siquiera ven, que ni siquiera le... Hay relaciones ahí que duran 2 y 3 años sin verse, o sea, hay maneras de verse, lo van a ver en la película. Pero cuando veo eso y de qué manera pues juega un papel la comunicación para liberarse, o sea, están de cierta manera encadenados, pero este carpinteo los libera. Y eso me atrapó y dije, no, de esto definitivamente aquí hay una película. Entonces a partir de ahí empecé un proceso de investigación que duró unos 9 meses. Y poco a poco uniendo un gran equipo, muy talentoso, para lograr lo que es hoy Carpinteros, la película.
Una de las cosas que noté en la película y que me impactó bastante fue el desarrollo del lenguaje, la manera en que los mismos presos desarrollaron esta lengua, la manera de comunicarse y cómo a veces hasta los mismos guardias de la cárcel participaban en el control y trataban de mantener a los presos sin poderse comunicar, pero aún así los presos encontraban la manera de hacerlo y las relaciones que ellos podían desarrollar a pesar de todo eso.
Sí, eso para mí, ahí donde está, es como la necesidad humana, o sea, ¿qué necesita el ser humano? Comer, dormir, beber agua, y hay otra, que aunque te lo impida, necesita comunicarse. Entonces, a través de, aunque sea un huequito, que se exista la posibilidad de poder hacerlo, pues lo vamos a hacer. Y eso es una manera increíble de cómo darse cuenta de que el ser humano siempre está buscando desarrollarse, ¿no?, para la comunicación.
Bueno, ¿y cuál fue? Porque como esta película fue filmada en la prisión, ¿cuáles fueron los retos mayores que encontraste en llegar a tener este desarrollo?
El tiempo, siempre dicen tiempo es dinero, y sobre todo filmando, como estábamos bajo las reglas de una cárcel, como que el obstáculo mayor era la cárcel, pero también la ventaja también era la cárcel. O sea, también hay que aceptar que gracias a esa oportunidad que nos brindó la autoridad y los mismos internos que se portaron súper bien con nosotros, pues pudimos hacer esta película. Pero también era un obstáculo, porque estamos hablando de cárceles que están súper sobrepobladas. O sea, que el ruido ya de por sí sonido tenía un dolor de cabeza todo el día. Todo lo que era producción, imagínate tú... A las 3 de la tarde ya empiezan a recoger, entonces te quedas sin nadie, porque algo importante de la película es que el 80% de los actores que salen en la película pues son los mismos internos. O sea, muchos de ellos sí son internos actuales de la cárcel. Entonces, si después de las 3 de la tarde yo no los tenía, se me iba un personaje secundario. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces, entre pedir permiso, a veces no pasaba que, como la regla de cada centro penitenciario, cerraban una puerta aquí y otra aquí, nos quedábamos atrapados dentro. No cabía ningún problema, sino era, estábamos atrapados hasta que apareciera un seguridad. Entonces, ahí perdíamos 20 minutos en lo que llamábamos, gritábamos, pero no. Peligro. Quizás tuvimos una o dos veces, pero la verdad es que no me puedo quejar de la buena atención que hubo de parte de todos.
Y una de las cosas más sorprendentes es eso, que el 80% de los personajes, de los actores, son presos. Y el hecho de que ellos tomaron parte, porque yo siento que se dieron cuenta que estabas tratando de dar la historia de ellos, la historia de la vida. Y como mencionaste, es una prisión sumamente sobrepopulada. Y siento que muchas de estas personas a veces sienten que no tienen voz. Y creo que eso es fue una muy buena manera para darles esa voz a ellos.
Sí, y sobre todo porque se la ganaron, en el sentido de que hice castings. O sea, hubo un proceso de casting muy importante que duró 1 o 2 meses, que después, en el último mes, entraron entonces las personas que me acompañan hoy, que son los actores ya, que no son los internos, probablemente porque están aquí. Y se lo ganaron, porque la verdad es que fue un trabajo donde hubo gente que se le tuvo que decir no, pero entonces puedes ayudarnos a hacer otra cosa, ven a ser parte del crew. O sea, no solamente fueron actores, sino parte del crew de la misma película. Y eso fue muy cool, porque no era solo el hecho de hacer una película, sino era todo el tema de crear relaciones, y eso para mí era primordial.
Siento que el tema principal es ese, es la comunicación, ¿verdad? La idea de cómo comunicarse, claro, el lenguaje de señas, pero siento que había otros métodos de comunicación más sutiles, menos obvios. Por ejemplo, la manera en que los internos se comunicaban cuando estaban, digamos, haciendo cosas que no deberían estar haciendo, las miradas o los gestos o los movimientos. Y eso es otro modo de comunicación que a veces no tomamos en cuenta aún. Correcto. En nuestra vida cotidiana.
Correcto, incluso sin dejar dicho mucho, hay un método de comunicación interesante que usamos con el olfato, que es una manera también bien íntima de poder comunicarse entre ellos mismos, y lo ves en la película. Entonces sí, tratamos como de desarrollar, o sea, la película habla de comunicación. ¿Y a qué te lleva la comunicación? Bueno, la comunicación es lo que nos hace humanos, o sea, de ahí nace escribir, de ahí nace todo, o sea, de ahí nace relacionarse, el lenguaje, compartir, la sociedad tal. Entonces, al hacer eso estamos humanizando pues a los presos, que se supone que cuando uno piensa de prisión y de cárcel, lo que ve son criminales, que todo oscuro, que óyeme, yo no estoy aquí para juzgar, o sea, definitivamente están ahí por algo, pero ese no era mi rol era también, independientemente de las cosas de las que no es que esté de acuerdo, no, de las que la justicia o toma partida, ellos también pues son humanos, o sea, no dejan de sentir, no dejan de dormir en el piso mojado. Para quien sea, es dormir en el piso mojado. Entonces, por ahí va.
Y siento que en muchas de las culturas, mayormente, vemos a los presos como personas menos de humana, ¿verdad? Como que los vemos como menos. Cometieron un crimen, merecen el peor castigo. Pero hay que darnos cuenta que, y esto es algo que mostraste muy bien, en mi opinión, en la película, que hay diferentes personalidades aún dentro de la prisión. Había personas que yo me pude relacionar con ellos en su carácter, en su manera de pensar, pero también hubo algunos que me recordaron a personajes quienes han vivido en mi vida, que me he encontrado en la vida real. Entonces, siento que tuviste una muy buena representación de la cantidad de diversidad que hay en un lugar como una prisión. Y claro que es un reflejo al mundo cotidiano.
Muchísimas gracias. Qué bueno que eso sucedió. La verdad que eso era parte de la intención. O sea, yo quería... O sea, lo que hay adentro de la prisión es lo mismo que hay afuera. O sea... Y hay violencia adentro, hay violencia afuera, hay robo adentro, hay robo afuera, hay cosas bonitas adentro, hay cosas bonitas afuera. O sea, al final del día, esa película incluso parte de la trama la hemos visto, o sea, es una historia de amor. Lo interesante aquí es que dónde sucede y cómo sucede esta historia de amor. Ahí es donde es el nuevo ángulo que le da Carpinteros al asunto. Pero parte de eso era contar, mira, aquí puede pasar esta clásica historia de amor. O sea, aquí también, donde no solamente aquí van a violar gente, o sea, aquí va a pasar otras cosas. Aquí se van a enamorar, va a haber pasión, va a haber comunicación, va a haber todo este tipo de cosas que trae la película.
Y también siento que mostraste la humanidad de las personas, porque hay la idea tanto de la traición, mostraste muchas de las emociones humanas, la traición, el miedo, el querer mostrar que has mejorado, que has tratado de ser una mejor persona. Todas estas cosas fueron mostradas en la película y los mostraste de una manera bastante interesante. Vamos a darle la oportunidad a los actores que entren en la conversación.
Claro que sí.
Y vamos a abrir los micrófonos, todos están abiertos. Una vez más, bienvenidos al programa y gracias por haber venido. Vamos a empezar contigo, Sean. Quiero preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue lo más difícil para ti? Me imagino que el aprender las señales, el lenguaje de señas, fue algo un poco difícil, pero me imagino que hubo otras dificultades.
Bueno, hola Jorge y gracias por invitarnos, pero a ver, el lenguaje de señas a mí no me resultó tan difícil porque en realidad yo soy un preso nuevo y los presos nuevos no se supone que dominen el lenguaje. Entonces yo lo aprendí más bien como alguien que no sabe. Eso también podría implicar cierta dificultad, aprender algo, pero a mostrar como que no lo sabes. Pero sí que el apoyo que recibimos de parte de ellos fue tan grande que en realidad uno se sentía todo el tiempo en la confianza y por lo tanto como esa sensación de dificultad en el lenguaje no la sentí. Sí la pude sentir más bien en el aspecto, es algo que casi no puedo hablar de eso porque sería adelantar ciertas cosas que los personajes, que es muy bueno que lo vaya a descubrir los espectadores, a la audiencia que nos está escuchando, pero sí que a nivel de la castración de la identidad del personaje, la construcción del personaje, mostrar un personaje con una identidad castrada y que eso pueda ser la razón por la que él se encuentre ahí, eso para mí en la construcción del personaje me costó muchísimo. Y tengo que aprovechar y darle la gracia a Ramón Emilio, porque desde que yo entré a formar parte del equipo, él me agarró porque yo soy dominico haitiano y él es dominicano nato. Por lo tanto, él tiene esa picardía española que tienen los dominicanos, que le llamamos tigueraje, que yo no la tengo tan desarrollada. Y por ahí trabajé con él como una base para luego cuando llegara donde los presos parecer que era más tigre y que ellos no me hicieran daño.
Mostrar un poco más, más valor y intimidarlos un poco.
De cierta manera, sí, porque eso funciona, es una cuestión de estrategia. No es que uno busca realmente intimidarlos, pero es que al intimidarlo ellos están viendo a uno de la imagen que respetan como los agentes, y entonces de alguna manera nosotros éramos una especie de autoridad allí, ¿no? Porque teníamos el permiso de la autoridad y algo que realmente nos dio mucha autoridad es la forma como nos tratamos con ellos, ¿no? Cómo nos abrimos a ellos y ellos se abrieron a nosotros por default.
Y siento que eso es algo sumamente interesante y es algo que a veces ignoramos en las sociedades. La idea de la autoridad, como en contraste a la idea del respeto mutuo, ¿verdad? Muchas personas piensan que debe haber autoridad exclusiva, pero otras personas piensan que tal vez la autoridad no es lo más importante, sino el respeto. Y yo siento que tu personaje fue un enigma. Porque en realidad la película no desarrolla completamente a ninguno de los personajes. Sabemos muy poco de ellos y a través de eso tratamos de entender cómo son como personas. Y es esa identidad y eso te tratas de encontrar la manera en que muestras autoridad o el respeto. Y eso se muestra en los personajes.
Sí, pero algo que este personaje ahí dentro, él llega, se encuentra como que realmente él está en un infierno, pues le hacen pasar un infierno desde que él llega. A él le hacen pasar lo que tal vez él y su banda hacían pasar a las víctimas, a las que atracaban fuera de la cárcel, que es la razón por la que cae preso, ¿no? Y eso lo vemos desde el inicio en la película. Pero luego, toda su defensa la va construyendo sin darse cuenta en torno a caer perdidamente enamorado de Janelli. Y esto, más allá de que los personajes no lo tengamos tan claro, no, pero yo creo que con los elementos que José María eligió para que el espectador pudiera jugar, yo creo que el momento en el que se enamora y la empatía que genera por parte del público es muy grande, inclusive sabiendo eso que no puedo mencionar y que tú sabes, y que es un tema tan controversial allí en la isla entera, y por lo tanto eso me parece, no sé cómo lo pudiste sentir tú eso, pero no puedes hablar mucho de eso, pero si es no algo que todavía aquí, eso es una de las cosas que yo espero así como con ansia de saber cómo la gente va a reaccionar a eso, porque de ahí viene esa falta de identidad, y entonces en el amor se encuentra el camino hacia la libertad, eso me pareció brillante.
Y siento que ese es un tema que se toca, porque una cosa que noté con viendo la película es la manera en que la relación entre los presos y los guardias, hay como una... La sensación que yo tuve es que los presos ven a los guardias como autoridad, pero los guardias como que se ven como madres o padres, son como un sentimiento maternal. Y siento que eso es algo que a veces no nos damos cuenta, especialmente en lugares como este.
Bueno, sobre todo en la película nosotros tenemos dos cárceles, están Najayo y La Victoria. La Victoria pertenece al antiguo modelo, es un modelo que viene de la dictadura. De hecho, esa cárcel la creó el dictador Trujillo de unos terrenos que le cedió la Iglesia Católica. Entonces, el otro lugar es un terreno que también le cedió la Iglesia Católica, pero es el nuevo modelo. Y este, Najayo, es un espacio donde los guardias no son policías, son BTP, son agentes de vigilancia
penitenciarios.
No
entrenados.
Y son entrenados, son personas con...
esa gran diferencia entre los agentes penitenciarios del nuevo modelo, que tienen un uniforme, que de cierta manera están en control, que aunque se le va un poco, pero hay un poco... Ya cuando La Victoria... Tú te fijas que no hay control absoluto.
Gracias por completar. Era exactamente eso lo que estaba diciendo. Entonces, de ahí viene, como pasamos el 80% en Najayo, por lo tanto, de ahí es que sentimos esa afectividad que responde a un nuevo modelo, a una nueva manera de reformar las personas.
Quiero darle la oportunidad a nuestros demás invitados a platicar. Judith, quería preguntarte acerca de tu personaje, Janelli. Hay varias cosas que yo sentí fuertemente, y una de ellas es la motivación y la razón por la cual ella está en la cárcel. Y siento que es algo que muchos de nosotros tal vez nos podamos entender, el amor, la traición y las decisiones que a veces tomamos. Pero ¿cuál dirías tú es algo que sentiste que tuviste mayor conexión con el personaje?
Tú sabes que uno tiene que romper con muchos prejuicios, ¿entiendes? Porque cuando tú recibes, por ejemplo, nosotros somos un país muy católico, y recibimos, o sea, esa es la religión que impera, ¿verdad?
Sí.
Entonces recibimos como esa formación en valores, de cierta manera, que nos cohíbe a ciertos impulsos, muchas veces por instinto animal, incluso. Uh-huh. Con Janelli, que es... valga decir que es basado en una persona real que está ya en la cárcel, y muchas de las cosas que pasan también, José María se inspiró en hechos que vivió ahí. Ella, María Genao, como se llama, es muy pasional, es una mujer muy pasional, y llevada por esa intensidad y esa pasión, que es con algo con lo que me puedo identificar, no que voy a hacer lo que ella hizo para... Entiendo, no lo voy a hacer porque... estoy amaestrada, no mentira, pero no voy a llegar a ese punto, pero sí, por esa pasión y esa intensidad, como ella vivía su vida antes de estar en prisión, porque muchas cosas cambian en ti cuando tú entras a ese lugar, es un universo totalmente diferente, donde tu perspectiva de la vida y el poder que tú tienes fuera cambia. Entonces, como bien dijo Yan Yan, tú tienes que llegar con una piel distinta para entonces ganarte cierto respeto dentro. Pues esa intensidad, esa pasión que tiene esta mujer es con lo que más yo me identifiqué para entonces moverme a partir de ahí con la mirada de ella, que hablaste de la mirada, y es cierto, hay expresiones gestuales, faciales, fuera de del movimiento de las manos y de ese lenguaje de señas que ellos han inventado, que acompañan lo que están tratando de comunicar. O sea, yo no puedo decir te amo con señas sin expresártelo realmente con la mirada, ni con mi respiración, ni cómo yo pongo mi boca, porque hay algo en mí que realmente sucede, ¿verdad? Y ese es el impulso.
Y siento que cualquier persona que haya estado enamorado en algún punto sabe que esa sensación existe.
Exactamente.
Es algo que se siente por dentro, un calor, una sensación.
Sí, eso, fue lo más difícil para mí. Yo nunca he estado enamorado. No, mentira.
Yo no voy a denunciarte.
Y que toda la vida me enamoro todos los días. Pero sí, creo que eso es como dices, es una cosa que se siente y a veces no siempre es fácil expresarlo muy literal lo que sientes. Entonces eso también era un reto.
Y siento que tu personaje es un personaje fuerte, tiene una personalidad fuerte, pero también es de carácter fuerte, sí. Porque sabe lo que quiere y va a luchar por lo que quiere, no importa el reto. Y siento que eso es un personaje muy interesante, especialmente considerando los retos que tiene dentro de la cárcel, sus propias dificultades que tiene que sobrepasar, y aún así sabiendo los riesgos que hay, las decisiones que toma.
Sí, tú sabes que yo sentía en Janelli que no era tan fácil de descifrar. Yo sentía que ella tenía como una paleta enorme de colores en cuanto a su personalidad, pero algo muy característico de ella es que a pesar de que ella logra cierto control por estar ahí, y eso era algo que yo hablaba con la interna real, que ella cambió muchas cosas de su comportamiento por estar ahí adentro y porque ella realmente de alguna forma quería salir, y si lo hacía y lo lograba a través del buen comportamiento, pues bien, es la impulsividad. Yo siento que ella Janelli es un ser muy impulsivo y eso la hace muy carnal también y al mismo tiempo expresiva. Entonces eso se apodera de uno en cierto momento.
Y siento que, claro, la experiencia en la cárcel en donde tú estabas fue un poco distinta.
Totalmente.
¿Podrías hablar un poco de las experiencias ahí?
Sí, fue muy distinta porque Najayo Mujeres ya está en el nuevo modelo por completo. En Najayo Hombres está dividido en dos, viejo modelo y nuevo modelo. El nuevo modelo, como tú más o menos viste, es un poco, es mejorado, hay posibilidades para educarte, hay posibilidades para tú hacer actividades extracurriculares y hay mayor organización. Entonces esto está completamente así en Najayo Mujeres nuevo modelo, y el trato es entonces distinto. Además hay menos internas que internos. Y eso también, al ellas tener más espacio, o sea, literalmente más espacio, se siente un poquito más libre que los hombres. Y eso también, cuando tú no te sientes cómodo en donde estás, en tu espacio, te crea cierta circunstancia complicada en tu accionar. Entonces ahí me fue un poquito mejor con las chicas y me trataron como una más de ella en el aspecto positivo ya luego de varios ensayos y ya luego de meterme en esa piel y de sentirme una más.
Bueno, ¿y cuál dirías tú fue una de las mejores experiencias que tuviste ahí? Algo que te pudiste llevar de como para ti misma.
Wow, es que fueron... Tú sabes que la totalidad de estar en Carpinteros para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera por completo. Te voy a explicar por qué. Yo lo vi como un awakening, un despertar social para mí. O sea, de entender la realidad de mi sociedad en cierto aspecto. Como dijo José María, lo que está ahí adentro es lo que está afuera también. Lo que pasa es que eso es lo atrapado.
Yo creo que al revés, es lo de afuera que entra adentro. Yo creo que al revés, que es lo de afuera que va adentro.
Sí, pero lo que estoy diciendo es eso, que es un reflejo. O sea, es un reflejo. Lo que está ahí adentro, lo tenemos fuera. Entonces, yo dije, wow, así es que nosotros estamos. Y nosotros no estamos tan conscientes de esto. Nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica completo. Entonces, eso me hace ser más humana. Me hace ver desde una perspectiva femenina también las cosas de un modo diferente, como madre también y como artista, pues me hace recordar mi responsabilidad social.
Y siento que eso es una de los mayores revelaciones que yo tuve, el darme cuenta en cómo aún bajo las limitaciones que había en la prisión, cómo reflejan aún a la estructura social que tenemos afuera, aquí en el mundo cotidiano. Y aún, aunque esté más regimentado todo allí, hay más control, aún así hay manera de encontrar creatividad, hay manera de que el espíritu humano tiene la habilidad de crear, ya sea crear caos o crear el beneficio, pero existe. Y eso es algo, yo siento, sumamente natural.
Y además que reformarse, porque el punto de las cárceles, fuera de que en nuestro país no hay condena mayor de 40 a 45 años, o sea, no hay cadena perpetua, wow, ni pena de muerte, nada de eso. Entonces, el punto es reformar a los que entran porque van a salir en algún momento. Debe de reformarse ese ente para colocarse otra vez en la sociedad. Esa reformarse a veces es una decisión. O sea, que tú no vas a controlar el alma, el espíritu y el cerebro de un ser humano a la fuerza. O sea, tiene que ser una decisión.
Sí, siento que eso es algo, es muy, muy buen punto, porque en realidad una persona no cambia si no está dispuesto a hacer ese cambio.
Exactamente.
Tenemos todavía bastante tiempo y quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido. A Ramón Emilio Candelario, tu personaje Manauri fue un personaje que yo tuve un poco de dificultad relacionándome, sí, pero he conocido a varios Manauris en mi vida. Y siento que hiciste un muy, muy buen papel con él. Pero a ver, dinos tú, ¿qué sientes el papel de Manauri es?
Bueno, mira, lo de Manauri fue un proceso muy complejo. Así como te comentaba Jan, yo obviamente entendía que dominaba cierto tigueraje, pero cuando tú llegas allá, entiendes que es otro idioma, es un tigueraje a un nivel mayor. Y obviamente una persona que disfruta lo que hace, que vive su trabajo, que tiene su pareja, que tiene un chihuahua que adora muchísimo, necesitaba, obviamente, conocer mucho de ese mundo. Incluso lo que nos diferencia a nosotros de una persona que esté recluida es una decisión. Lo que estamos fuera, no estamos allá por una decisión. Manauri fue una persona que simplemente se deja llevar de sus instintos básicos. Él se siente muy tranquilo cuando tiene todo bajo control dentro de su cabeza, pero cuando se siente que todo se le sale de las manos, es un caos completamente. Fue una experiencia muy gratificante para mí. Yo como actor de por sí, no solo tuve que meterme en la piel del personaje, tuve que meter el personaje en mí, ser una especie de receptáculo. De esa manera es que veo el trabajo actoral que realizo. Me gustó muchísimo el trato que se nos dio allá también, los compañeros que tuve de reparto, que es un lujo, cuando tú tienes un equipo que te devuelve lo mismo que tú le das, incluso más, o sea, tú te sientes fabuloso.
Y bueno, ¿y cuál dirías tú fue una experiencia que quieras compartir, algo que sucedió cuando estabas ahí en el local, algo que quieras compartir?
Una experiencia, bueno, yo creo que fue el día que rodamos Los Alpones. Fue una película con mucho calor humano, tanto de los internos como del director, porque en la escena donde me trasladan a mí, a la Victoria ya, cuando entramos, el plano es de acá para arriba, pero si tú estuvieses ahí, hubiese visto al señor director abriéndome espacio entre los internos, abajo, mientras yo me desplazaba como que nada estuviese pasando, pero José María ahí.
Entonces, sí, porque había escenas donde había que dirigir físicamente.
Sí.
Cuando me refiero físicamente, no de una manera agresiva ni nada, sí, sino que simplemente era tan sobrepoblado, las cosas se explicaban tantas veces, no había manera, él tenía que caminar por el centro. Entonces, no se podía caminar por el centro porque había demasiada gente. Entonces, como ya yo era de confianza, yo me iba adelante con el monitor en la mano, una cosa horrible, o sea, eso es algo que nunca se debería hacer en una película, menos dirigiendo, porque pierdes detalle. Pero en este caso específico no había de otra. Entonces yo tenía que ir agachado con el monitor en mi mano izquierda y con la derecha y quitando a la gente para que él pueda avanzar.
Bueno, ok, y ¿tienen la cantidad, el número de presos? ¿Cuántos hay en cualquier dado momento?
Ajá, yo estaríamos hablando de unos
1.800, 1.900 y en La Victoria 7.000 y pico. Wow. Estamos hablando de que sobre todo en La Victoria es una cárcel creada para 2.000 personas.
Wow, es increíble
casi
pensar.
A 7.000 personas.
Ya eso es sobrepopulación increíble.
Más, o sea, wow. Como...
Y me imagino que eso también ha creado varios problemas de logística, porque el
es que no hay logística. Logística. O sea, de logística olvídate.
Pero imagínate logística. Hay una, hablando de así de anécdotas, un momento sí. En el que José María dice, corten, y asalta un preso por allá. Dice el director, que lo corten, que lo cortan, córtalo. Y agarra uno una astilla que tiene, que parece un machete, y viene con todo a pegarme. Y otra vez José María tiene que soltar el monitor y ponerse enfrente porque a él le tenían, es el director, es como si él se mete en medio. Ah, pero parece que no hay que cortarlo.
Y a seguridad ahí, entonces, también.
Paraban.
Sí, porque se puede imaginar. A veces se metió si se metía a la policía era peor.
Claro.
Sí. Momento y se metió a la policía y ¿qué pasa? Estás mandando un mensaje de que algo está pasando.
Ay, hay, o sea, que ir a
hay
ver.
Policía,
hay que ajá, poner
entonces,
atención.
Ahí se pone más agresivo. Entonces cuando veo que cuando la policía se mete más agresivo, digo, ya a mí me conocen, entiendo que no va a pasar nada, me metí en el medio y la verdad es que no me dieron ni un golpe.
Me salvaste la vida porque el tipo me iba a vaciar el estómago.
Y después me agarro a él y me le pongo así casi. No se ve, pero ustedes van a entender, yo hasta me desplacé de un micrófono a otro. Sí. Entonces lo agarro a él y es como para defenderlo. Y con esta mano digo, ya, corten, corten, que paren.
Mírenlo, hay mucho calor humano.
Sí, sí. Y ahí pararon. Pero luego, lo más curioso de esto es que el muchacho viene con su sonrisote en el rostro, en los ojos, diciendo, ¿cómo lo hice? Te estabas cagando del miedo, ¿eh? Te estabas cagando. Wow. Y mira, yo soy haitiano como tú.
Ya. Bueno, y esa es otra dimensión que quiero mencionar. Porque, o sea, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de entender la política y la situación social y cultural que existe ahí. Pero me imagino que por las diferencias que existen en la población, me imagino que también hay dificultades que se presentan. Y es algo que no se notó directamente en la película, pero se ve que existe esa tensión.
De la diferencia, dices, bueno...
Sí, por ejemplo, como tú, que eres de Haití.
Sí, lo que nosotros nos enteramos y no llegamos a constatarlo, pero era como secreto a voces, era que había una serie de haitianos allí que estaban pagando causas de dominicanos, que de alguna manera lo habían encarcelado y en el momento en el que estaban todavía preventivos podían capturar incluso al verdadero criminal y ellos seguían allí cumpliendo condena, ¿no? Entonces, ese tipo de cosa a mí me parece que es la reproducción de la discriminación sistémica, institucionalizada, que viene y responde, obviamente, a los cánones postcolonial, que allí, como la única revolución que hubo, la echaron a perder al anexionarse nuevamente a España. Luego de eso, hemos estado en un limbo realmente a nivel de identitario, porque tiene mucho que ver eso con la verdadera identidad dominicana, porque si nos ponemos a ver, es muy, muy, muy interesante cómo aquella isla se llamaba, antes de que llegaran los españoles, Haití, y que se llamaba Haití porque los taínos, ellos muy naturalmente veían que era una tierra tan montañosa como esta, que Haití se parece mucho a esto, salvo la nieve, salvo la blancura.
Un poco de diferencia, ¿verdad? De calor.
Un poquito nada más. Entonces, por eso simplemente se llamaba Haití. Y entonces luego vienen aquellos y le ponen la española y después ya como se le encargan a unos dominicus, que los dominicos son la orden, los perros de Dios. Domini es Dios en latín, canis, perros. Y esto es el mandato de los perros que velan por las viñas del Señor. Porque hay que recordar que fue el Vaticano quien le cedió a toda... solo Santa María era patrocinada por los Reyes Católicos y sus colaboradores, pero luego la Pinta y la Santa María, eso era más bien parte del poder eclesiástico, y hoy en día eso permanece tal cual. Entonces, como a donde ha llegado la política capitalista imperialista mundial, es a convertir la isla en una parte ser los esclavos que trabajan en la otra parte donde se puede tener la infraestructura, porque supuestamente hay seguridad. Y Dominicana, ese es el lugar, y Haití son los esclavos de Dominicana. Pero eso será hasta bien poco.
Sí, pero básicamente todo eso que dice es verdad, y sobre todo la palabra identidad. La decisión de crear este personaje, que aunque es dominicano y es descendiente haitiano, era para crear ese limbo de identidad. Pero no porque justificamos el limbo, sino porque existe en República Dominicana ese limbo de que una pequeña isla que está dividida por dos idiomas. Y es lo mismo que el carpintero, es otra manera de comunicarse, son otros dos idiomas, o sea, es comunicándose. Y entonces a través de la comunicación, a través del idioma que él encuentra, pues entonces su verdadera identidad, que realmente es bondadoso. ¿Qué pasa? Que quizá no es el mejor sitio para hacer ese cambio. Entonces por ahí viene la película, por eso es la decisión.
Y siento que uno de los temas que la película sí trata de mostrar es esa idea del cambio, del encontrar tu identidad y el encontrar la manera de mostrar que has cambiado. Y se ve ese cambio en los personajes. Empezamos viendo cómo todos empiezan de una manera y poco a poco hay ese cambio de que ya sea para buena o para mala, y hay un cambio fuerte en cada uno de ellos. Particularmente hablando de Manauri, quería preguntarte de nuevo, entonces, ¿cuál dirías tú fue la parte más difícil para identificarte con él como personaje?
La oscuridad en sí del personaje. O sea, ponerme en contacto con esa oscuridad fue lo más difícil. Pero que obviamente ya con el proceso que se llevó a cabo, conociendo las mismas cárceles, conversando con los presos.
Con Manauri.
Conversando con el Manauri original incluso. O sea, yo me di cuenta que me esperaba un trabajo arduo.
Ah, entonces Manauri es también un personaje verdadero.
Exacto. Obviamente yo le doy unos matices también o ciertas cosas, pero tiene mucho. Él fue que me iluminó prácticamente. Ahí fue que yo me di cuenta el trabajo que yo tenía que hacer para alcanzar eso.
Porque el hecho de que exista el personaje real te lo hace más difícil.
Sí.
Porque el trabajo del actor no es imitar. El trabajo del actor es crear a partir de una verdad. ¿Entiendes? Entonces, esa verdad no debe ser actuada. Uno debe verse actuado. Debe ser. O sea, debe fluir. Y está mezclado también mucho con la fantasía, porque es basado en hechos reales, pero no es que todo es tal cual. Hay una esencia de Manauri,
sí,
en tu personaje Manauri. Julián es una mezcla de todo, como José María hablaba, la identidad y esta búsqueda. Y Yaneli, que parte de esta mujer, de esta interna, se va convirtiendo en otra cosa.
Pero yo recuerdo también de Manauri un aspecto que a mí me dejó, así me marcó, y es en esa oscuridad que tú hablas,
sí,
y cuando tú tuviste la entrevista con él, que eso es impresionante. Sí. Tú hiciste algo, yo no sé si te gustaría compartirlo con nosotros, para meterte en la piel, algo físico con un cerdo.
Ah, sí.
¿Podrías hablarnos de eso?
Sí. Bueno, obviamente ya yo te expliqué mi situación, como yo vivo, rodeado de personas que me quieren, que me adoran, mucha luz, perfecto. Pero cuando converso con esta persona, digo, espérate, me hace falta mucho más. Esta persona tiene cualidades de, ¿cómo decirlo así?
Sociópata.
Es un asesino, una persona que está ahí por homicidio. Obviamente yo tenía que
buscar
eso. ¿Qué hice? Fui a un
matadero.
A un matadero.
Wow.
Uh-huh. Ajá. ¿Y qué hiciste en el matadero, hijo?
Sacrificar un animal.
Y me imagino
cosa que nunca había hecho, o sea, yo veo, qué sé yo.
¿Qué buscabas con eso, con sacrificar el animal?
Ver, sentirme, no sé, ay, espérate. buscaba con ello sentirme, sentir esa parte de esa oscuridad, buscaba con ello poder despojarme un poco de lo que es Ramón Emilio como persona, porque Ramón Emilio, si tú sacrificas un pollo, yo no me lo como delante de mí. O sea, no me lo como prácticamente. Fue uno de los pasos que di. Otro de ellos fue ponerme en contacto con todos los internos, ver cómo se comportaban, cómo se comunicaban entre ellos, no solamente con el carpintero, dígase entre ellos cualquier trueque, que necesito estos tenis, necesito todo eso. Porque es prácticamente lo que yo hago con Julián cuando lo conozco. Yo quiero que tú hagas esto por mí, yo te doy esto a cambio. Pero eso no lo puede hacer Ramón Emilio si no se ve impregnado de ese mundo, impregnado de esa oscuridad. Ahí prácticamente en la película y en la vida real, cuando yo me doy cuenta de la ventana, del carpintero y las señales, esa ventana representa la luz. Dentro de ese mundo, a pesar de lo loco que era el mismo Manauri de la ficción, ahí es donde puede acercarse a otras cosas fuera de su mundo, del trueque que tiene ahí, de los negocios turbios y todo eso.
Y siento que es sumamente interesante el querer entrar tan a lleno a un personaje así, porque eso lo hace sentirse un poco más real. Para mí el personaje de Manauri, te digo, yo no me pude relacionar personalmente, pero lo reconocí a Manauri en muchas personas que he conocido a través de mi vida. Y siento que muchas personas al ver este personaje, tal vez... desafortunadamente también pueden relacionarlo y es una persona peligrosa y es una persona impulsiva y también es una persona que también anhela, aunque no lo, tal vez no lo entienda de esa manera, pero siento que él anhela la conexión humana, la conexión al amor, al sentimiento, pero no sabe, no sé, y tal vez me equivoco, pero en mi impresión no sabe cómo encontrarla.
Cómo expresarlo. O sea, él se rige más bien por sus instintos básicos que tiene todo ser humano. Obviamente, nosotros lo canalizamos de otra manera, buscamos cosas que nos hacen controlar esos instintos, pero cuando tú te dejas llevar de ellos, fácilmente terminas ahí también.
Bueno, y vamos a quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo duró la producción? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la prisión?
Hubieron varias facetas de producción. El total fueron unos 10 meses, pero el rodaje fueron 4 semanas. Y lo divido básicamente en 3 pasos. El primer paso era relacionarse y conocer la cárcel. Ese es el proceso de investigación. Luego el proceso de casting. Y luego el rodaje. Y el rodaje fue el tiempo más corto. Pero para poder lograr un rodaje en tiempo corto, fue porque se hizo una preparación, tanto de guión como con aquí los actores, de mucho ensayo, de mucha investigación, de mucho de exponerse a la cárcel. Entonces fue un rodaje bastante rápido, pero teníamos de ventaja porque que llegamos preparados.
Y me imagino que la preparación también tiene su propio curso. O sea, no es nada más decir que okay, esto es lo que necesitamos. También hay que prepararse para la preparación, me imagino.
Ah, claro que sí, claro que sí.
Sí, lo único que esto... yo no... En este caso fue un descubrimiento todo. O sea, no, yo no llegué a la cárcel con nada en mente... Yo no sabía de qué iba la película, yo no sabía si el final era de amor, yo no sabía si esto iba a ser de qué, yo no tenía nada de idea. Simplemente me llamó la atención ese carpinteo y eso fue para mí lo genial, cómo yo fui descubriendo poco a poco, primero la trama, primero el tema, luego la trama y luego tener que descubrir los personajes, quiénes son estos personajes que se van a crear para poder representar pues, el tema central de la película. Y ahí, pero cada uno... Y cada decisión y cada personaje y cada escena y todo fue sacado de contextos que vi o que me contaron. Entonces todo era como muy real y palpable, de cosas que yo pude sentir y ver.
Algo que me gustaría destacar de la dirección de José María y es dos cosas. Y es que él fue muy receptivo con todo, ¿no? Muy, muy, muy receptivo. Y eso también... es porque él trabajó con una herramienta que es muy poderosa. De hecho, yo suelo decir mucho que la base o la fuente absoluta del estilo propio es la sinceridad. Y él era muy sincero también. Y eso es muy difícil lograr por intereses creados que se generan en esa búsqueda que tú estás haciendo, y vas descubriendo cosas que contrastan con eso que tú pensabas que eras, porque cuando tú descubres cosas, eso te afecta a ti como ser humano y te devuelve en otra persona. Ejemplo, esta película iba a ser con ellos dos y otro actor, que iba a ser el Julián. Pero en este caso, cuando entré yo entro como Dominico Haitiano. Pero José María, en su honestidad, en esta búsqueda de la honestidad y de buscando crear su estilo propio, cuando nos sentamos a hablar, él fue la persona más receptiva con la que yo he podido trabajar en toda mi vida. Por una cuestión como yo, era como que las ideas le llegaban, él la mandaba a un lugar donde yo no sé dónde rayos, allí como que la pasaba por un sensor y cuando volvía era como que era su propia idea. Y eso para mí fue magnífico y se puede apreciar. Ahora tú, sabiendo esto, haces deducciones lógicas de la película y te das cuenta todo lo que él supo aprovechar de lo que, bueno, nosotros los actores le pudimos ofrecer, ¿no?
Y siento también que, bueno, una pregunta para ti es, particularmente, ¿cuánto tiempo duraste en escribir la historia? O sea, desde que escuchaste la idea del carpintero, ¿cuánto tiempo duró para poder crear la historia, para poder componerla?
Nueve meses.
Y todo eso duró mientras hacía la preproducción y todo.
Sí.
Wow.
No, mientras rodábamos, él seguía recibiendo muchísimos estímulos.
Claro, era incluso en las noches yo iba y reescribía, era muy importante.
Yo lo recuerdo todas las noches.
Yo venía y decía, señor, olvídense del guión, escribí esto anoche.
Exacto.
El lenguaje coloquial que manejamos en la misma película, había una escena y ya con Judith teníamos unos internos que nos asesoraban. Espérate, mira, esto suena como muy decente. ¿Cómo yo se lo puedo decir de una
más
manera
sucio,
que suene bien, como aquí? No, dile esto es así, esto y lo otro, pa.
Eso mismo pasaba en las escenas de carpinteo, porque José María podía, esto es lo que yo quiero que ustedes se digan, pero eso no se traduce tal cual. Ellos tienen códigos al hablar con el lenguaje de señas.
Wow.
O sea, en vez de decir de yo tomo
complejo.
Exacto, sí. Yo tomo estas cosas, porque ellos no conjugan todos los verbos y nada. Yo tomo estas cosas, tendría que decir yo mango tal cosa, que no son palabras que uno usualmente
mangar es como tomar.
No, eso es latinoamericano. Me mangué la novia de mi hermano. Ajá. Me mangué la novia de mi hermano.
Es como la seña.
Pero es mangar para muchísimas cosas, no es nada más de cogí esto o en cuanto al lenguaje de ellos, ¿entiendes? Y porque es muy limitado también.
No. Sí, me imagino que hay muchas dificultades en comunicarse así, pero okay, quiero que me platiquen, ¿cuánto tiempo les costó más o menos poder hacer el lenguaje, poderse comunicar sin tener que ensayar mucho antes?
En mi caso, fui varias veces con José María a grabar conversaciones con María, que ella me ayudó muchísimo, y también con Helín, como tres veces con ellos en persona. Entonces,
con esos videos yo me los llevé a casa
y eso fue como un tutorial de YouTube. Y yo me quedaba viendo el rerun. Y así yo fui aprendiendo y mezclando cosas también.
Un ejemplo de ello es que de las primeras señas que yo le enseño a Julián, valga la redundancia, que parece la misma palabra, pero no, es como el esposo tuyo dice que lo llame. Fíjate que si tú lo traduces literal, lo que dice esposo tuyo, lo dice a sí mismo, dice que llame.
Que aquí en realidad la más experta de las carpinteras es Judith. ¿Por qué? Se supone que ellos dos son los carpinteros más duros, pero en realidad él, antes de que empiece a carpintear, pasa lo que pasa con él, y entonces me tiene que pedir a mí a que carpintee y me enseña. Entonces yo empiezo un carpinteo, como había dicho, desde el que no sabe. Y déjame decirte que Helín es el novio de María Genao es la pareja de amor que inspira inicialmente a José María. Y Helin es el que se sienta conmigo, que es el maestro carpintero, es el que se sienta conmigo a enseñarme como alguien que no sabe carpintear. Sí.
Wow.
En la película parece que el experto soy yo, pero en la realidad la experta era Judy.
Claro. Wow. Ella fue la que tuvo que realmente practicar más, porque por eso en el trailer se ve esa organicidad con la que cada vez que yo veo ese beso que ella me manda, se me engranoja la piel, porque lo hace.
¿Se me engranoja? Aparte de la piel. Perdón, el cansancio.
El cansancio no, será otra cosa.
Me está provocando, ¿no? Pero sí, cada vez que yo lo veo, me lo transmite con tanta vivacidad y con tal organicidad que yo lo sigo sintiendo tal como si fuera real.
Y bueno, vamos a hablar un poco de más logística, porque entre los dos actores hay una gran distancia. Como director, ¿cuál fue lo más difícil en organizar y filmar algo así? Porque estamos hablando de varios metros, por lo menos unos 50 metros, me imagino.
150 metros.
Wow.
Sí. ¿Sabes que la primera que me hacen esa pregunta? Ajá. Y es de la cosa, esa fue realmente
la cosa más difícil.
La cosa más complicada, porque no, el día que yo filmaba en Najayo Hombre, yo no podía filmar en Najayo Mujer. Primero porque el equipo era muy pequeño.
¿Y a las 3? Cerraban, exacto, y ya no daba tiempo para filmar.
Teníamos que, de cierta manera, exacto, tener todo. Esto fue lo que hicimos, me acuerdo ahora mismo. Que muy buena pregunta. Nosotros, lo que fueron el lenguaje de señas, se ensayó como teatro. ¿Para qué? Entonces, ya nosotros lo teníamos pregrabado en la casa, o sea, en mi casa fue que se hizo preproducción, pregrabado en la casa exactamente cuál era la pregunta y la respuesta, para que después, en el día del rodaje, sea exactamente eso, para que eso pueda, porque marchar. Eran días completamente distintos. Habían un día donde nosotros decidimos hacer cierto plano que se pueda ver, bueno, pues el sucio del hombro de ella con él en el fondo, pero eso era un plano específico que fueron específicos, tú no lo notas en la película, pero eso duramos 20 minutos en eso y se acabó. Después de ahí simplemente era uno en cada cárcel, entonces se ensayó eso como si fuera un teatro, o sea, literalmente era...
Ahí no había espacio para la improvisación en ese sentido.
Era mi continuista... Estaba en un celular, estaba viendo el video, y viendo el video decía, no, ella no hizo exactamente lo que tenía que hacer, ella tenía que hacer esto, porque esto es lo que ella le responde, y así sucesivamente.
Pero eso también lo hacía más difícil a la hora de actuar, porque hay una parte que es la parte emotiva, la parte de las sensaciones, que era lo que te comentaba ahorita. O sea, sí, hay un ensayo, eso es algo muy físico, estas señas son así, 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 esto es lo que yo tengo que decir, esta es mi línea, él me responde eso, espera unos segundos, pero entonces la emoción es esta. Aquí yo tengo que verme enamorada, aquí yo tengo que verme decepcionada, aquí yo estoy molesta, pero todo eso es con matices, no es todo lineal, y estoy haciéndolo al aire. O a un montonal de presos que creen que yo le estoy haciendo señas y ojos bonitos a todos ellos.
Ah, sí,
y están enamorándome, realmente yo estoy tratando de concentrarme y estos hombres están haciendo muchas señas muy, muy,
muy
fuera de lugar.
Muy fuertes.
Nosotros aprendimos cómo funcionaba el lugar y fluimos con ellos.
Y entonces me imagino que hubo muchas propuestas al matrimonio durante ese tiempo.
Sí, la verdad
para
que
todos,
sí.
Para todos, me imagino.
Sí, porque... sí. Cuando estábamos claro en Najayo sí. Mujer, las mujeres eran un poco
atrevidas.
Más liberales.
Por liberales, sí, sí.
Más liberales, más atrevidas también.
Lo que pasa es que cuando tú tienes un tiempo ahí encerrada... Y verdad, y las que por ejemplo son totalmente heterosexuales,
no es solo eso,
no
es que las mujeres
esa necesidad
no,
de contacto.
Pero las mujeres no tienen acceso a el sexo, ¿cómo se llama esto? No tienen
si
acceso,
tienen visita conyugal, no tiene, si tú tienes cierto tiempo de pareja,
no pero que sí. Los hombres pueden recibir, por ejemplo, prostitutas, este tipo de cosas, pero las mujeres tienen la inclemencia del sistema o la sí, de que no pueden tener la misma libertad que los hombres porque quedan embarazadas. ¿Y qué se hace con las mujeres embarazadas?
O sea, sí pueden
entonces,
tener...
por lo tanto, todo esto es para que las mujeres estaban todavía más con el fuego, el ardor ese uterino.
Solo pueden tener visitas conyugales de sus esposos o parejas que ya pasan el año y medio. Claro, no pueden tener visita de prostitutos, como porque los hombres no que sí tienen visita de prostitutos.
Y siento que eso es una dinámica que se puede ver a través de nuestras culturas, porque hay una gran diferencia entre la manera que los hombres son tratados como las mujeres. Y hay beneficios y hay perjuicios para ambos.
No, hay una cultura machista a nivel global, obviamente. Dígase en una igualdad salarial, por ejemplo, en una igualdad social también, en todos los aspectos.
Algo que noté increíblemente era que en gran medida las mujeres habían pasado por situaciones en las que, si tú te ponías a ver, eran muy inocentes de todo aquello. Y los hombres no, los hombres eran reincidentes incluso. De hecho, de esos hombres reincidentes habían que habían provocado que las mujeres cayeran y que luego caían ellos y volvían a caer. Entonces, por ahí también se ve un poco de maltrato esto, ¿no?
Bueno, nos quedan únicamente como unos 2 minutos. Quisiera preguntarles a Jean-Jean, primero contigo, para nuestro radio escucha, ¿qué mensaje quisieras que ellos recibieran al ver esta película?
Es que el mensaje más potente que deja esta película es que no hay nada más fuerte y más poderoso que el amor. Pero el amor sobre la base de una decisión tomada mutuamente, ¿no? Por eso es que en esta película que va de la comunicación, es la comunicación es el camino que te lleva a tener como el amor como herramienta para conquistar la libertad. Eso es lo que a mí me parece que es lo más importante de esta película. El amor como herramienta para conquistar la libertad.
Y para ti, José María, ¿cuál dirías tú es el mensaje que quisieras compartir con nuestro radio escucha? ¿Qué crees que es lo más impactante de la película?
La humanidad, de que independientemente de donde nosotros vengamos, todos nosotros tenemos algo puro, y básicamente con eso.
Puro, puro.
Y Judith, ¿qué dirías tú quisieras compartir con nuestro radio escucha? ¿Qué crees, si pudieras dar un mensaje claro sin dar demasiado de la historia, ¿qué quisieras decir?
Simple, más que nada porque yo creo que lo que José María y Jan han resumido bastante bien de lo que va. Yo pienso que es la conciencia que todos tenemos que tener de nuestro alrededor en colectivo, no de una forma individualista. Creo que en el mundo que nos estamos manejando cada vez estamos más en nuestra burbuja y más individuales, menos en avance colectivo. Y entonces eso nos hace sacar muchas miserias, y las miserias nos llevan a cometer errores y a tomar malas decisiones. Entonces, bueno, tener un poco, pensar en esto, en otra forma de abrirnos la mente hacia otro tipo de conciencia colectiva.
Wow. Bueno, yo les diría que a pesar de que se esté en la oscuridad, se tiene la oportunidad de ver hacia la luz, de que lo que simplemente nos diferencia a nosotros que estamos acá afuera, cualquier interno, es una decisión. Todo ser humano tiene sus instintos básicos, debe de buscar la manera de canalizarlos. El hombre no puede dejarse dominar de sus instintos básicos. Es simplemente eso.
Bueno, José María Cabral, Jean-Jean, Ramón Emilio Candelario, Judith Rodríguez, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido al programa.
Gracias, Jorge, ha sido muy ameno. Gracias muy a ameno. Ti por invitarnos.
Ha sido un placer tenerlos aquí y ojalá nos puedan visitar en el próximo año.
Ojalá podamos convertirnos en habituales en Sundance. La verdad que sí.
Son las 9 de la noche, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos a la música.